y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa, Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenido a un nuevo programa de Entre Dos Ríos en que abordamos la noticia reflejada tanto en Washington como en Nueva York y también su alcance internacional. Nuestra colega Michelle Sagué desde la capital estadounidense nos trae un informe de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden, en entrevista por la cadena ABC, le hizo un llamado a potenciales inmigrantes a Estados Unidos a que no vengan. Michelle Sagué hizo entrega de esta información.
El relator especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencias, Ahmed Shaheed, dijo que las leyes actuales en Cuba permiten al gobierno prohibir y penalizar una amplia gama de actividades religiosas. También habló del requisito de que las comunidades religiosas tengan que inscribirse con el Ministerio de Justicia y que la Oficina de Asuntos Religiosos tiene la autoridad final en las decisiones de registro.
Many religious communities find their registration bid rejected.
Él dice que muchas comunidades religiosas ven sus inscripciones rechazadas con justificaciones raras, lo que resulta en la criminalización de la manifestación de ese grupo en su comunidad. Él dice que aún si se otorga la inscripción, la necesidad constante de obtener permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos para cualquier actividad que no sea un servicio regular crea una situación imposible para las comunidades religiosas y socava el derecho a la libertad religiosa. Shaheed declaró además que defensores de los derechos le han informado que algunos líderes religiosos son víctimas de hostigamiento, intimidación, vigilancia por parte de las fuerzas policiales, sujetos a detenciones arbitrarias, prohibiciones de viajes dentro del país e incautación y destrucción de propiedad, incluyendo casas de culto. El relator alentó a los defensores de derechos humanos en Cuba a que documenten las violaciones y contacten a defensores internacionales que puedan identificar las preocupaciones que ellos documentan porque las denuncias importan. Señaló además que ha pedido al gobierno cubano que apruebe una visita a la isla, lo que, según dijo, no ha ocurrido. A una pregunta de que si hubo cambios después de la visita del Papa Francisco a Cuba en el 2015, Shaheed dijo que si se observan las tendencias en la isla, en los últimos años no hay señales observables de cambios en la libertad religiosa, pero dijo que hay señales de esperanza entre algunos miembros de la sociedad de que existe el potencial de lograr mejoras motivadas por un aumento en la vulnerabilidad del Estado a la presión desde afuera.
There's a sense that things can improve.
Él dice que hay una sensación de que las cosas pueden mejorar si se presiona más al país y que una visita de un papa hace exactamente eso, provee exposición internacional para el país. Y la mayoría de las naciones quieren sanear las cosas antes de ser expuestos al mundo y mantenerlas así hasta que el invitado se vaya. Dice que hubo un cambio alrededor del tiempo de la visita del papa, pero nada que haya tenido impacto duradero y que el país sigue en una seria situación. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con ABC News, instó a los migrantes a no venir a Estados Unidos, mientras aumentan las críticas por el aumento de personas que llegan a la frontera sur con México, incluidos miles de niños no acompañados. El audio es cortesía de ABC News.
I can say quite clearly, don't come.
Dice el presidente que él puede decir claramente que no vengan. Dice, no dejes tu pueblo, ciudad o comunidad. Biden rechazó las afirmaciones de que su desmantelamiento de la dura postura del expresidente Donald Trump había alentado el número de migrantes, señalando que hubo aumentos similares en el 2019 y el 2020. El 20 de enero, en su primer día en el cargo, Biden eliminó varias de las polémicas políticas de inmigración de Trump, incluida la detención de la construcción de un muro fronterizo, y proponiendo legislación para crear una vía de ciudadanía para los casi 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Los críticos republicanos dicen que las políticas de Biden provocaron un fuerte aumento de migrantes que buscaban cruzar ilegalmente a Estados Unidos. El presidente habló un día después de que el principal congresista republicano Kevin McCarthy visitara la frontera en Texas con otros legisladores republicanos y acusara a Biden de crear una crisis. En otras noticias, desde Washington, los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presentaron una resolución bipartidista que rinde homenaje a los miembros de la Brigada de Asalto 2506. La resolución destaca la importancia de continuar apoyando políticas que promuevan el respeto a los principios democráticos, las libertades civiles y la justicia en Cuba de manera consistente con las aspiraciones del pueblo cubano. En un comunicado, el senador Rubio dijo que como hijo de exiliados cubanos, le enorgullece presentar esa resolución en honor a la valentía de los veteranos de la Brigada 2506. Añadiendo que esos hombres que arriesgaron sus vidas con la esperanza de liberar a Cuba de la tiranía merecen el reconocimiento y gratitud por su incansable defensa de la democracia. 60 años después que estos patriotas lucharon en las costas de Playa Girón, honramos a los brigadistas que están vivos y los que ya han partido, añadió Rubio. Por su parte, el senador Menéndez dijo que con esta resolución bipartidista se conmemora la lucha de más de 60 años del pueblo cubano por liberarse del yugo de la dictadura y se honra a los 1.400 integrantes de la Brigada de Asalto 2506 que arriesgaron sus vidas con el solo propósito de restaurar la democracia, la libertad, los derechos humanos y la justicia en su patria. Expresó además que como hijo de exiliados cubanos continuará usando la fuerza de su voz y el poder de su oficina para que la lucha del pueblo cubano no haya sido en vano y que sus aspiraciones continúen sirviendo como una estrella guía para la política de Estados Unidos hacia La Habana. Y regresemos ahora a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos. Comenzando este lunes a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Gracias, Michelle. De Washington pasamos a Nueva York, desde donde hemos cubierto una importante conferencia sobre la situación de la libertad y de culto en Cuba. Este encuentro virtual fue convocado y dirigido por el doctor Theo Baboon de la organización Outreach Aid of the Americas, en que participaron, entre otros ponentes, el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de religión y de culto, Ahmed Shahid. Ahmed Shahid recordó que los movimientos religiosos, el apoyo incluso de la iglesia en la década de los 80, hizo socavar dictaduras. El relator especial de la ONU hizo resaltar el control del gobierno cubano sobre este derecho fundamental al referirse a la represión en Cuba contra grupos y entidades religiosas. El relator Shahid se refirió a cómo la religión y su ejercicio son preámbulos del pluralismo, la diversidad y también la democracia. Así habló Ahmed Shahid.
There is an overwhelming or overriding state ideology that is used to control the population. And the state's orientation, disposition, is to ensure...
Cuando existe una ideología prevaleciente de un gobierno que se emplea para controlar la población, el Estado intenta que nadie rete la ideología y la perspectiva es la del control de la población. La libertad religiosa se ha comprobado ha sido la gran promotora del pluralismo. Si miramos hacia Latinoamérica en la década de los 80, cuando se caían las dictaduras, hubo un papel vital de la Iglesia en asegurarse en que hubiera la posibilidad de asociación, de expresión, de movimiento. Es por eso que intentan controlar la religión, por el temor que tienen que si permiten la libertad religiosa habrá pluralismo, diversidad, habrá una democracia, y eso es un reto directo a una dictadura. Según el relator Ahmed Shahid, eso es precisamente lo que el gobierno cubano intenta evitar. El relator especial para la libertad religiosa dijo que estaba dispuesto a ir a Cuba a realizar su mandato sobre el terreno, pero que no ha sido invitado por las autoridades cubanas. El relator Shahid afirmó que estaba dispuesto a tener encuentros con la representación cubana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para ver de qué manera él pudiera apoyar a la población cubana que intenta ejercer en Cuba su libertad religiosa. Ahmed Shahid dijo su mandato aún se extiende por un año y medio más y que está a la disposición de grupos religiosos dentro de Cuba y de todo el que le pueda hacer llegar información sobre la situación de la libertad de religión y de culto en Cuba y de quienes intentan ejercerla. Desde Cuba también participó en el evento convocado por Teo Babun del Outreach Aid to the Americas, el pastor Luis Alberto Torres Rondón. El pastor Torres Rondón ofreció una cronología de los sucesos en Cuba a partir de la toma del poder del régimen comunista en el 1959, así como el intento de la ideología comunista de suprimir y reemplazar el culto religioso. Así habló el pastor Torres Rondón sobre los sucesos iniciales hace 60 años.
Al año 1961, el 16 de abril, que por cierto ahora el 16 de abril se cumple 60 años, el gobierno cubano declara en la nación el carácter ateo. En otras palabras, sacó a Dios de las escuelas, sacó a Dios de los lugares. Nadie que perteneciera a la iglesia podía ser parte de algo que tuviera que ver con el gobierno.
Los cristianos, los testigos de Jehová, los católicos fueron mal mirados, según el pastor Torres Rondón, quien ofreció la siguiente apreciación personal sobre lo que para él es el comunismo.
El gobierno cubano, el sistema comunista, es mucho lo ven como algo político, aunque tiene que ver con la política porque es un gobierno, pero es un espíritu inmundo. Es un demonio que su finalidad es destruir a la humanidad. Su finalidad es, de una manera, como ellos lo llaman, según la proclama de revolución, de según la manera altruista, lo único que ellos han hecho es tratar de mostrar al mundo una imagen de que ellos son buenos.
Luis Alberto Torres Rondón recordó la declaración de Cuba como Estado ateo en el 1961.
Cuando ellos declaran el carácter ateo de la nación, ellos le fueron con todo a la iglesia, muchos pastores fueron llevados a prisión, otros se vieron obligados a salir del país también, no solamente las iglesias evangélicas, sino las diferentes instituciones religiosas, los católicos tuvieron que irse del país, etcétera, porque ellos le fueron con todo a la iglesia. Ahora, ellos han sembrado un concepto o ellos tienen una fantasía en la mente donde ellos sacaron a Dios y entonces en vez de Dios proveer, en vez de Dios hacer las cosas, entonces son ellos los que proveen, son ellos los que solucionan el problema. Por eso es que es el objetivo completamente de sacar a Dios de las iglesias, porque realmente ellos saben que la iglesia, una iglesia de verdad, una iglesia, porque la iglesia defiende sus principios y no va a apoyar las cosas negativas que está haciendo este sistema totalitario.
El pastor Torres Rondón se refirió a la actual crisis económica que atraviesa Cuba.
Una crisis económica terrible, creo que la más. En los 90 se vivió el mal llamado periodo especial, pero esta crisis ya ha superado ese periodo especial. Ahora, ellos hablan de cambio, entonces Cuba grito está pidiendo cambio. Realmente no existe cambio. Cuando usted va a la proclama de revolución, la palabra revolución también tiene que ver con altruismo, tiene que ver con el no mentir jamás. Entonces, su sistema totalitario se basa 100% en la mentira, se basa 100% en mostrar al mundo algo, pero vivir una mentira o una fantasía que ellos se han creído y ellos tienen la mente.
Por otra parte, el pastor Luis Alberto Torres Rondón hizo énfasis en la falta de libertades del civil cubano.
La definición de revolución habla de ser libre. Entonces, cuando usted mira al cubano, el cubano no es libre de pensar, no es libre de hablar, no es libre de emprender, no tiene libertad para nada.
El pastor evangélico se refirió además a la llamada iglesia del Consejo Ecuménico, que según Torres Rondón defiende todo lo que tiene que ver con el gobierno cubano.
La primera iglesia es la iglesia que defiende todo lo que tiene que ver con la revolución, la del Consejo Ecuménico. Ahora, cuando ellos hablan de que en Cuba existe libertad religiosa, ellos se basan o ellos miran a este tipo de personas que no defienden los intereses de Dios, sino que ellos defienden sus propios intereses o los intereses, perdón, del gobierno. Ahora, vemos el caso de lo ocurrido el año pasado con la ayuda humanitaria que fue enviada por personas del exilio, sobre iglesias, etcétera, que quisieron ayudar a las personas más vulnerables en el país. Y el gobierno cubano no les importó, de hecho no permitió que esa ayuda fuera distribuida a las 15.000 familias que se verían beneficiadas con esa ayuda. Ahora, vemos la iglesia ecuménica o la iglesia que representa al gobierno abogando por el gobierno como que ellos realmente no necesitaban, hablando de manera general cuando no contaron con la iglesia como tal, la iglesia en Cuba.
Entre tanto, Joe Suárez, periodista independiente cubano, se dirigió al encuentro de Outreach Aid to the Americas para referirse a cómo el régimen de La Habana emplea presión para disuadir al que informa sobre la situación en el país. Joe Suárez hace gran parte de su labor informando sobre la situación de la religión y del culto en Cuba y se refirió además al encarcelamiento de su homólogo Roberto de Jesús Quiñones Aces y de la escasez de conectividad dentro de Cuba a la Internet como impedimentos a que se pueda realizar la labor de recopilación de información y su divulgación. Si bien La Habana empleó en el pasado el arresto en masa en el 2003 de los 75. En la actualidad, La Habana emplea el arresto arbitrario, incluso el secuestro, como medidas de intimidación. En su caso, Joe Suárez habló de cómo el régimen ha intimidado tanto a su mamá como a su señora para disuadirle a él de su labor de información.
Se trata de la amenaza a la familia, la presión a la familia. Mi madre en abril del año pasado fue citada en dos ocasiones por oficiales de la seguridad del Estado para presionarla, para que influyera en mí de algún modo y que yo abandonara mi trabajo como periodista. Asimismo ocurrió hace pocos días, en el mes de marzo, con mi esposa que fue citada por la policía del Departamento de Inmigración, Identificación y Extranjería. Este departamento está supeditado a los órganos de la seguridad del Estado, es decir, a la policía política, no lo olvidemos. Y mi esposa fue durante media hora interrogada y presionada para que yo, abandonara mi trabajo como periodista independiente. Uno siente claramente estos golpes de una manera muy especial, ¿no? Porque nadie quisiera ver a su familia involucrada en una situación policial. Así que el acoso de la familia significa también una búsqueda de que se resquebraje ese escudo que los seres humanos tenemos, que es la institución familiar precisamente, y que hay una presión desde dentro del hogar para que abandonemos nuestro trabajo.
El llamado claro del presidente Joe Biden a personas que contemplan acudir a la frontera entre México y Estados Unidos fue claro, de quedarse en sus casas y en sus pueblos. Damos las gracias a Michelle Sagué por la importante información. También en este programa Entre Dos Ríos se escuchó el llamado del relator especial de la ONU, Ahmed Shaheed, de poder recibir una invitación de las autoridades cubanas para realizar su mandato en Cuba. Agradecemos también a nuestra productora Patricia Martínez por su apoyo en la realización de este programa y sobre todo a usted, gentil radio oyente, por su sintonía Entre Dos Ríos, programa de actualidad de dos ciudades entre dos ríos, donde fluyen corrientes de información de impacto. Con un saludo desde Nueva York, una servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martín.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.